Oye, pues hoy vamos a meternos de lleno en un tema que nos propone la guía que tenemos aquí delante, los siete chakras.
Un tema fascinante, la verdad.
Sí, la idea es hacer como un viaje, ¿no? Como si subiéramos una escalera, desde lo más terrenal, lo que nos ancla al suelo, hasta la conexión más espiritual.
Me gusta esa idea de un viaje porque es exactamente lo que propone el texto.
La misión es construir ese mapa energético, pieza por pieza, y entender no solo qué es cada chakra, sino por qué su equilibrio, según esta guía, lo es todo.
Pues para empezar, la palabra chakra viene del sánscrito y significa rueda.
Rueda, qué buena imagen.
Sí, son como vórtices de energía. Y aunque la guía menciona que hay textos antiguos que hablan de casi 88.000 de estos puntos en el cuerpo.
88.000, vaya. Sí, una barbaridad. Pero el foco se pone en los siete principales, los que se alinean a lo largo de la columna vertebral. Su trabajo es clave. Reciben, gestionan y distribuyen nuestra energía vital. O sea que son como las centrales eléctricas de nuestro cuerpo. Y si una se estropea...
¿Apagón general?
Algo así, sí. La guía lo llama un bloqueo. Si la energía no fluye bien, se crean desequilibrios que no solo se notan en lo físico, sino también en lo mental, en lo emocional.
Es un sistema totalmente interconectado, entonces.
Exacto. Vale. Pues venga, vamos a empezar por el principio, por los cimientos. El primer chakra, Muladhara, o el chakra raíz. Por el nombre me imagino que está abajo del todo, ¿no?
Justo, en la base de la columna vertebral. Este es nuestro anclaje a la Tierra. Todo lo que tiene que ver con la identidad física, la estabilidad, la supervivencia y esa sensación de seguridad reside aquí.
Entiendo.
Un Muladhara equilibrado, según el texto, se traduce en calma, en buena salud, prosperidad, en esa sensación de tener los pies bien puestos sobre la tierra. Eres alguien fiable, con energía.
Suena como la base de la pirámide de Maslow, pero en versión chakra. ¿Y cuando se desequilibra, qué pasa? ¿Nos volvemos un flan?
Pues podría decirse que sí. La guía lo explica con dos extremos. Si hay un exceso de energía, la persona se vuelve demasiado materialista.
¿Ah?
Con una ambición desmedida, acumulando cosas por acumular, y con una mentalidad muy rígida, que odia el cambio.
¿Y por el otro lado? Por falta de energía, imagino.
Por deficiencia, eso es. Ahí aparece el miedo constante. Miedo a no tener suficiente, pánico a la incertidumbre, un apego brutal a lo conocido. Es esa sensación de estar flotando, sin raíces.
¿Y esto se nota en el cuerpo?
Sí, claro. Este texto lo conecta con manifestaciones físicas como la obesidad, problemas de ciática, fatiga crónica y dolores en piernas, rodillas o pies.
Todo lo que nos sostiene, básicamente.
Exactamente.
Vale. La guía describe muy bien el problema, pero ¿nos da alguna pista sobre cómo solucionarlo? ¿Qué puede hacer alguien que se sienta completamente desarraigado?
Pues propone herramientas muy prácticas. La pregunta clave es... ¿Sientes ansiedad o esa sensación de no estar conectado a tierra? ¿Vale?
Si es así, sugiere rodearse del color rojo. El elemento es la tierra. Así que recomienda cosas tan sencillas como caminar descalzo por el césped. ¡Qué curioso! En la dieta, alimentos rojos. Tomates, remolacha, frutos rojos. Y también ofrece un mantra, que es LAM, y una afirmación para reprogramar la mente. Estoy seguro, protegido y a salvo. Claro, es que lo fascinante es que te está diciendo que tu sensación de inseguridad no es solo una idea abstracta en tu cabeza, sino algo que podrías aliviar comiéndote unos pimientos o dando un paseo.
Ese es el enfoque holístico que recorre toda la guía. Conecta cosas que normalmente no juntaríamos.
Perfecto, ya tenemos los cimientos, pero una casa no es solo cemento, necesita tuberías, fluidez. Es ahí donde entra el segundo chakra.
Exactamente. Subimos un poco, justo debajo del ombligo, y encontramos Swadhisthana, el chakra sacro. Si el primero era la identidad física, este es la identidad emocional.
Emocional.
Aquí residen la creatividad, el deseo, el placer, la sexualidad. Es el centro de nuestra capacidad para sentir y fluir.
El de las pasiones, por así decirlo.
Sí. Y cuando está en equilibrio, nos permite disfrutar de las relaciones, de la sensualidad de forma sana, sentir satisfacción y compasión. Pero el desequilibrio es intenso.
A ver.
Por exceso, la fuente habla de adicción al placer, al sexo, emociones desbordadas, manipulación.
O sea que según la guía, esa persona que siempre necesita ser el centro del drama podría tener el chakra sacro un poco revolucionado, por decirlo suavemente.
Sí, podría ser una interpretación, sí. Es esa atracción por el conflicto. y por deficiencia es el polo opuesto. Rigidez absoluta, tanto física como mental. Frigidez. Miedo al cambio.
Una apatía general.
Eso es, sin deseo ni creatividad. A nivel físico, se asocia con problemas urinarios, renales o de lumbalgia.
Entendido. Y para ponerlo en orden, supongo que el método es parecido. El patrón se mantiene. La pregunta es, ¿hay bloqueos creativos o problemas de intimidad?
El color es el naranja.
El elemento es el agua.
Agua, claro, fluidez. Por eso recomienda estar cerca del mar o de un río. En nutrición, alimentos naranjas como zanahorias o mangos. El mantra es VAM y la afirmación es soy un ser hermoso, creativo y único.
Pasamos de la tierra a la fluidez del agua. Vale, ya tenemos una base sólida y la capacidad de fluir. ¿Qué viene ahora? Porque para actuar en el mundo se necesita algo más, ¿no?
Una chispa. Esa es la palabra perfecta, chispa, porque ahora llegamos al fuego. El tercer chakra, manipula, o del plexo solar.
¡Ah! El famoso plexo solar.
El mismo, ubicado entre el ombligo y el esternón. Es nuestro centro de poder personal. Aquí están la identidad del ego, la fuerza de voluntad, la ambición, la autodisciplina.
Aquí es donde se cuece la autoestima, entonces.
Totalmente. Un manipura equilibrado aporta lo que la guía llama asertividad sana. Es un concepto muy interesante.
Espera un momento. Asertividad sana. ¿Podemos profundizar en eso? Porque suena muy parecido a la agresividad que podría venir de un exceso de energía en este chakra. ¿Dónde está la línea que los separa?
Es una pregunta clave. La línea está en el respeto. La asertividad sana es la capacidad de expresar tus ideas y defender tus derechos sin agredir a los demás. Nace de la confianza en uno mismo.
Vale. El exceso, en cambio, es un poder que busca dominar al otro. Comportamientos controladores, agresivos, la necesidad de tener siempre la razón, no nace de la confianza, sino de la inseguridad. Entiendo. Es la diferencia entre decir, esto es lo que yo necesito, y decir, tú harás lo que yo necesito.
Precisamente. Y la deficiencia es la otra cara. Baja autoestima, pasividad, mentalidad de víctima. Y físicamente, pues se puede relacionar con gastritis, diabetes, desórdenes alimenticios. Y para trabajarlo, el elemento es el fuego.
Me encanta la sugerencia de la guía, sentarse junto a una fogata o tomar el sol. Es muy poético.
Sí, es muy visual. El color, el amarillo. Alimentos como el plátano o las lentejas, el mantra, RAM, y la afirmación, me acepto a mí mismo y me siento empoderado. Aquí se ve la conexión directa entre la energía de este chakra y la autoconfianza.
Vale, ya tenemos seguridad, fluidez emocional y poder personal. Pero según la guía, todo esto es para construir algo más, ¿no? Me imagino que ahora llegamos a cómo nos relacionamos con los demás.
Justo. Hemos construido el yo y ahora llegamos al puente que conecta nuestro mundo interior con el exterior. El cuarto chakra, Anahata, el chakra corazón.
El puente. Por eso está justo en medio de los siete, supongo. Conecta los tres más terrenales con los tres más espirituales.
Esa es la idea central, sí. Cuando Anahata está abierto, se fluye con amor y compasión. Se perdona con facilidad. Hay autoaceptación, empatía, generosidad.
El amor incondicional.
Eso es.
Pero el amor también puede ser complicado. ¿Cómo se manifiesta un desequilibrio aquí?
Pues por exceso puede llevar a los celos, la codependencia, a ponerse siempre en el papel de mártir. Es un amor posesivo.
¿Y por deficiencia?
La incapacidad de perdonar, un sentimiento profundo de soledad, apatía, frialdad emocional. En lo físico, se asocia a afecciones cardíacas o problemas respiratorios.
Claro, tiene sentido que la tristeza rompa el corazón o nos deje sin aliento. El lenguaje popular ya lo sabe.
Totalmente.
Y para equilibrarlo, el color es el verde y el elemento es el aire. Me gusta la sugerencia de conducir con las ventanillas bajadas, sentir el viento. Es una imagen de libertad, sí. La nutrición, pues hortalizas verdes. El mantra es YAM. Y la afirmación es muy bonita. Doy y recibo amor plenamente y sin esfuerzo. Es que si lo piensas, sin la base del raíz, la fluidez del sacro y el poder del plexo solar, es muy difícil llegar a este amor sano. Cada uno construye sobre el anterior.
Totalmente.
Oye, es curioso que mucha gente sufre de problemas de tiroides, laringitis o se queda fónica con facilidad. La guía conecta estas dolencias con algo más profundo, con cómo nos comunicamos.
Absolutamente. Estás hablando del quinto chakra, Vishuddha, el chakra garganta. Es el centro de la expresión, la comunicación y la integridad. Es donde nuestra verdad personal encuentra su voz.
Nuestra voz, claro.
Cuando está equilibrado, te expresas con claridad, sin miedo, pero también escuchas a los demás de forma consciente.
No es solo hablar, es también saber escuchar.
Exacto. El desequilibrio por exceso es esa persona que no para de hablar, que interrumpe, que participa en chismes. Y por deficiencia, es el miedo a hablar en público, la incapacidad de decir no.
No poder expresar lo que sientes.
Justo. La guía apunta a que sentimientos de culpa inconscientes pueden literalmente bloquear la voz. Y físicamente, si lo relaciona con asma, tiroides o infecciones de oídos.
Y para desbloquearlo, color azul y elemento éter. Este es más abstracto. ¿Qué sugiere la guía?
Propone sentarse al aire libre bajo un cielo azul o escuchar música relajante. Se trata de conectar con el espacio, con la vibración. La nutrición, alimentos azules o morados.
¿Y el mantra? Ham.
Ham. ¿Y la afirmación es?
Me comunico con eficacia con todas las personas con las que me encuentro.
Lo interesante aquí es la conexión entre la comunicación externa y la verdad interna. Un bloqueo en la garganta es un conflicto con la propia autenticidad. Hemos subido desde la tierra hasta el éter. La cosa se pone cada vez más sutil. Ahora imagino que entramos en el terreno de la mente. Entramos en los chakras puramente espirituales. El sexto es Ajna, el famoso tercer ojo.
Entre las cejas.
Ahí mismo. Este es el centro de la intuición, la imaginación, la sabiduría, la capacidad de ver más allá de lo evidente.
Ver el big picture, como se suele decir.
Eso es. Un Ajna equilibrado combina un intelecto agudo con una intuición muy fuerte. Permite leer entre líneas. Pero un desequilibrio por exceso puede llevar a vivir en un mundo de fantasía.
Ah, claro.
Alucinaciones, dificultad para concentrarse. Y por deficiencia, es la incapacidad de ver lo obvio. Ser fácilmente influenciable, una sensación de caos mental.
¿Y a nivel físico con qué lo conecta la fuente?
Con problemas de visión, migrañas, sinusitis, insomnio y desequilibrios hormonales porque influyen en la glándula pituitaria.
Vale.
La pregunta clave aquí sería, ¿te cuesta tomar decisiones o te falta inspiración? La solución pasa por el color índigo y el elemento, la luz. Sentarse en silencio bajo el sol, por ejemplo. Y alimentos como las zarzamoras. El mantra es Sham y la afirmación, confío en mi intuición y sigo su sabiduría. De alguna forma es el paso de la comunicación verbal a un conocimiento más directo, ¿no?
Es la transición, sí.
Es la sede de esa sabiduría interior que no necesita palabras.
Y con esto llegamos a la cima de la montaña, el séptimo y último chakra.
Llegamos a Sahasrara, el chakra corona, en la coronilla. Este ya no tiene que ver con una identidad física o emocional, sino con la conciencia universal, nuestra conexión con la espiritualidad.
¿Con el todo?
Con el todo, exacto. Interior profunda, vive plenamente en el presente, se siente conectado a todo.
¿Y el desequilibrio? Porque aquí también habrá.
Claro. Por exceso, curiosamente, puede generar una persona sobreintelectual, que lo racionaliza todo, con sentimientos de superioridad y muy desconectada de su cuerpo.
O sea que demasiada cabeza te desconecta de la espiritualidad. Es paradójico.
Lo es. Y por deficiencia se manifiesta como falta de propósito, cinismo hacia lo espiritual, mucho materialismo. El texto lo asocia con dolencias serias como la depresión o el agotamiento crónico.
¡Qué fuerte! Y para equilibrarlo, aquí la cosa cambia, ¿verdad? Cambia por completo. ¿El color es el violeta o el blanco? Pero la guía es muy clara. Este chakra no se nutre con alimentos, sino con prácticas espirituales.
Claro.
Su alimento es el silencio, la meditación, la oración, la autorreflexión. El mantra es el famoso Om, y la afirmación lo resume todo. Honro lo divino en mi interior y en todos los seres vivos. ¡Uf, qué viaje!
Es el punto culminante, donde la energía que ha subido desde la tierra se une con algo más grande que el yo.
Hemos ido desde los pies en la tierra del chakra raíz hasta la conexión universal del chakra corona. Y ha quedado clarísimo cómo cada peldaño es necesario para subir al siguiente. Esa es la idea central que refuerza la fuente. Es un sistema integral. No puedes tener un corazón abierto si tu base es insegura.
Exacto. Mantener estos centros abiertos y alineados es clave. Porque controlan no solo cómo nos sentimos, sino cómo nos relacionamos y qué sentido le damos a nuestra existencia.
Es un mapa completísimo del bienestar. Y la DIA, además del yoga, menciona otras técnicas, ¿no?
cristaloterapia, musicoterapia.
Sí, y eso nos deja con una reflexión final muy interesante.
A ver.
La guía nos ha presentado un sistema energético que en esencia es inmaterial. Pero todas las herramientas que propone para equilibrarlo son increíblemente tangibles. Un color, un alimento, un sonido. Claro, una postura física.
Eso es. Entonces, la pregunta que queda en el aire es...
Punto.
¿Cómo interactúan realmente?
Justo. ¿De qué manera interactúan estas prácticas sensoriales y físicas con algo que no podemos tocar? ¿Cómo un sonido como LAM puede, según esta perspectiva, fortalecer nuestra sensación de arraigo? Es la fascinante intersección entre lo tangible y lo intangible, un puente que la ciencia y la espiritualidad exploran, cada una desde su orilla.